Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y dos minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. En una noche en la que España ha perdido en la Liga de Naciones en casa 2-3 frente a Inglaterra, es decir, nos la jugamos en Croacia el día 15 de noviembre, que es jueves. Día 15 de noviembre, jueves, en Croacia. Tenemos que ganar, porque con el empate a lo mejor podríamos quedarnos fuera de la Final Four, que todavía no tiene sede definitiva, ¿no, Evangelio? O sea, no se sabe dónde va a ser esto.
No, todavía no se sabe. Lo que se sospecha es que va a ser en Portugal, porque se han presentado candidatos a organizarlo los tres equipos que están en el grupo 3, que son Portugal, Italia y Polonia, y Portugal lleva 6 puntos y es favorita para ganar el grupo. Así que sospechamos que va a ser en Portugal, pero no es definitivo.
¿Francia no lo había pedido también?
No. Francia de momento no lo ha pedido, pero lo puedes pedir. O sea, si España se clasifica para la fase final y Rubiales pide que sea en España, que estoy elucubrando, pero si lo pide, todavía podría ser en España.
Casi mejor que vayamos fuera.
Sí.
Casi menos
no, yo creo que es preferible hacerlo.
Estamos
que te quería decir,
en directo con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Maldini y Evangelio. Casi nada. Fíjese qué alineación. Aquí hacemos la alineación. Si vemos que uno está metiendo goles, juega. No se nos ocurre quitarle del partidazo.
No es lo que te quería decir.
De Alcácer.
Claro, a eso voy. Luego lo comentamos. ¿Qué decías, Guas?
Que tenemos una serie de tíos en una baja forma tremenda y que yo creo que se contagia. Porque jugadores que los veías venir bien, tipo Saúl y demás, yo no sé si es el mal rollo que hayáis puesto. Mal rollo, digo, de futbolístico, vamos, ¿no? Pero es que la columna vertebral es una cosa...
Bueno, es que también...
En el partido de Croacia pienso, en lo que pueda pasar... Bueno, a Champions me dirás, bueno, hay que meterse ahí, que se meterán todos, y en febrero, en marzo, es otra cosa. Pero es unas bajas formas, pero estrepitosas, ¿eh?
Ayuda a que uno juegue varios partidos en la misma posición. Y hablo, por ejemplo, en el caso de Saúl, que un día juega aquí y otro día juega allá. Y antes le comentaba a Maldini sobre el tema del dibujo. A mí... Cuando ayer hicimos la Loto Lucho, yo ya apostaba por jugar con cuatro en el centro, porque estos ingleses juegan con tres centrales y jugarle tres puntas teniendo en cuenta que esto era un partido oficial, que tú no necesitas correr demasiados riesgos, porque hasta el empate te puede servir, es mejor esperar, tocar a los ingleses, siempre se las ha ganado de la misma manera, tocarles y luego jugarles al espacio. Por eso decía que a mi modo de ver, de los tres de arriba sobraba uno, que en mi caso quizás hubiera sido Aspas. Pero por lo demás, creo que las palabras del entrenador al decir que en el vestuario había estado fenomenal o maravilloso.
Maravilloso. ¿Qué os parecen esas palabras, por cierto?
A mí me parece mal, por la sencilla razón de que estos elogios siempre conviene que los digan los otros ni los digas tú mismo. Y en segundo lugar...
Pero lo dice medio en broma, ¿eh? O sea,
bueno, no sé si medio en broma, pero primero le mete un palo a los jugadores que tenía motivos para matarlos y no los ha matado, y es verdad que los tenía. Y luego en la segunda parte hemos estado fantástico, que supongo que es como consecuencia de su discurso maravilloso. Quiere decirse que la gran mejora se atribuye exclusivamente al entrenador y el empeoramiento manifiesto del juego es cosa de los futbolistas.
Espera, antes de que sigas, Palomar, ¿a vosotros qué os parecen esas palabras?
A mí me parece que le sobra la expresión esa de estado maravilloso, que sí, puede sonar a broma, es que hay ratos que no hay que estar de broma. Las bromas tienen que hacer gracia y no ha tenido ninguna gracia.
Desafortunado en las declaraciones. Para mí también en el planteamiento por lo del centro del campo. Y a lo mejor en la alineación. Pero aún así, Luis Enrique ha sido hoy el 12º de los españoles. O sea, todo lo demás ha estado peor. O sea, lo que yo he visto en la primera parte ha sido tremendo. Bueno, y en la segunda, si es que han estado igual de mal.
De terror.
La segunda por lo menos querían. Pero a mí que esté mal Ramos o que esté mal Busquets, bueno, es que, ¿qué más me da? Quiero decir, les he visto bien tantas veces que me da igual. A mí lo que me deja un pelín desilusionado es que estén mal mis niñas favoritas, que son Saúl y Asensio.
Pero es que les falla el liderazgo.
Es que esos dos son los que tienen que llevar a España los próximos 10 años.
Es que Asensio, y le ha pasado más veces, a mí me encanta Asensio, yo creo mucho en Asensio para el futuro, pero es verdad que también con el Madrid en los momentos difíciles, el otro día en Moscú y hoy le ha pasado,
¿le veis en un momento de bajón, Asensio?
Le veo... demasiado escondido cuando tiene que aparecer más en los momentos difíciles.
Estos tienen que demostrar que son líderes y primera magnitud cuando los líderes vigentes, pongamos por caso Sergio Ramos y Busquets, no están bien. Entonces tienen que aparecer ellos y decir, aquí estoy yo.
Por ejemplo, es verdad que cuando eres joven eres irregular, ¿eh?
O sea, sí, pero
normalmente el jugador joven hace un gran partido, a lo mejor el siguiente hace un petardo.
Pero Asensio ahora, ¿esta es su tercera temporada en el Madrid?
Sí.
Tercera. Sí. Ya toca un poco, ¿no? Sí. O sea, ya es un año...
Es su primera de titular, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero el año pasado empezó bien, acordó con España.
No, empezó el mejor.
Sí, con la Supercopa con el Barça fue tremendo.
Pero porque además no se ve que sea físico, de que tenga plomo y que... No, no, es que efectivamente se esconde o no está, o es tímido o no,
claro,
aparece.
Claro, es que eso lo que dice...
En el Mundial le pasó también,
Roberto,
¿eh?
Es la clave.
En el último partido...
Sí, sí, sí.
Claro,
yo creo que tiene mucho que ver con su estado físico, ¿eh? Yo creo que ese Asensio está como un tiro, te encara, le apega... Te busca la espalda.
Pero
si programa no
a 15
está.
A 15 de octubre no está, claro, en su buen estado físico. Con 21 años, coño, es un misterio. Aquí ha salido Ceballos
octubre,
y Ceballos ha pedido la pelota y ha ido para arriba,
ya,
tío.
Pero a 15 de octubre te escuché el otro día a ti decir que el Madrid estaban todos mal físicamente.
Ya, pero no, se lesionan como locos.
Que Asensio juega en el Madrid.
Ya, pero es
Lama,
que eso voy yo.
Lama, en el mismo equipo que los demás.
Pero tiene 21 años.
Sí, pero si Saúl juega en el Atleti y le lleva otro preparador físico y han hecho lo mismo.
Lo mismo.
O sea, claro, que tiene que decir que a ver si te piensas tú que cuando tengas 21 físico. O 29 vas a estar. Yo creo que él es un futbolista que necesita estar top físicamente. Cuando está top físicamente, su cabeza vuela. Cuando él no se ve físicamente top, su cabeza no vuela, no encara, no se atreve, ha perdido confianza y no le salen. Saúl, claro. Segundo nombre propio, Saúl es un futbolista que necesita espacios. Saúl es un futbolista que no es un virguero. Saúl hoy no había espacios. Hoy no había un futbolista que fuera capaz de filtrar un balón entre líneas. No se lo pidan ustedes a Saúl. Saúl es un llegador, un rematador, un recuperador, lo que ustedes quieran, pero no le pidan virguerías a un jugador que no lo es.
Bueno, pero tampoco llegaba.
Tampoco llegaba.
Yo solo, creo que una vez, veces, claro.
Solo una vez, no, digo la primera parte, se ha metido por la derecha, una vez, minuto 28.
Es que sí.
En la zona esa, a la espalda de Dayer, no aparecía nadie.
Eso que tú ves, el maravilloso en el descanso, otro día que ver.
Claro, a mí lo que me preocupa, todos los jugadores tienen derecho a jugar un partido mal, dos partidos mal, o tres o cuatro. Lo que me preocupa de Asensio no es que haya jugado mal, es que no se ha ofrecido, es que ha dado la sensación de que se escondía muchas veces. Y a lo mejor es un tema del entrenador, que le dice, no se le puede comparar con Ceballos porque Ceballos juega de interior y juega más atrás, pero aún así, yo a Asensio le pido que venga a ofrecerse más.
Que son obedientes. Y a lo mejor, si le han dicho, quédate ahí en línea de tres arriba,
eso.
Igual lo que tenía que hacer es, yo voy a jugar como yo sé.
Luego hay cosas
si la quiero como pedir, como si fuera también. Messi, pues la pido.
Esconderse yo creo que no se esconde de ninguna de las maneras, pero yo creo que le pasa eso. O sea, él sale con una instrucción,
encorsetado.
Lo otro no funciona y no se atreve. A veces, el liderazgo de un jugador de calidad le permite romper el guión y tomar la iniciativa. Y eso no lo hace todavía. Yo creo que lo hará,
luego,
pero no lo hace.
Hay cosas que son muy simples, que parece que vemos todos, y que los entrenadores, por lo que sea, que están, por supuesto, muchísimo más preparados y tienen mucha más información que nosotros, o no las ven, o no quieren verlas, o tienen su plan preestablecido y dicen, no, yo el partido lo había preparado así y lo hago así. Si nos hubiera mandado hoy a cualquiera hacer la alineación de este partido, yo creo que habíamos empezado por Alcácer. O sea, porque dices tú, voy a empezar por uno que está en un momento de forma que le tiras una sandía y te la mete, un melón te la mete. Parecía lo más lógico, ¿no? Dices tú, ¿cómo que descansa Alcácer? Pero si está ahora mismo que tiene la adrenalina en lo más alto, después de haberse visto fuera de todo, de repente...
Lo que pasa es que de las pocas cosas que todo el mundo parecía convencido es que el delantero centro de referencia de Luis Enrique era Rodrigo.
Sí,
entonces,
pero...
todo el mundo le daba por seguro. Asensio iba a jugar. Y Aspas va un partido por delante, en esto de las convocatorias que se ha referido el míster, va un partido por delante de Alcácer, que es la primera vez que viene. Y entonces yo creo que ha respetado las jerarquías de su convocatoria y no lo ha puesto de titular.
Pues eso es verdad, pero de todas formas, si hubiera jugado Alcácer no hubiera cambiado nada.
No, porque
España no llevaban balones.
Pero Julio, eso lo hemos comentado antes.
Pero yo también hubiera puesto Alcácer.
Hombre, pero claro, eso, que Alcácer no te arregla el despelote en el primer tiempo, pues ni Alcácer ni Pelé. Ahora,
cuando están desenrachados,
Bueno, yo, fíjate, no le culpo por eso. Si no le ve, pues no le ve para titular.
Pues no le ve.
No le ve.
El niño que tiene que hacer el pino.
Pero sí que me chirriaba
Aspas, Rodrigo, Asensio. Que me parecen tres muy parecidos.
Eso es.
Demasiado parecidos. Como que los tres vivirían mejor al lado de un 9-9.
Pobre. A mí me preocupa mucho Busquets, ¿eh? Porque Busquets no es flor de que ha jugado mal hoy. Lleva tiempo, incluso con el Barça. Miguel le ve todos los partidos. Con el Barça Busquets lleva ya un par de años que está lejos de su mejor nivel. Y eso, bueno. y es verdad que Rodri llama a la puerta y es un gran mediocentro, pero yo creo que Busquets todavía tiene edad para seguir están, jugando al nivel,
Paco,
que estaba.
En Gales, sí,
sí. Pero están jugando Gales de una jugaron. Manera...
A ver, Lama.
Digo, en Gales jugaron Alcácer, Morata y Suso. Suso es Asensio... Alcácer y Morata son Rodrigo y Aspas. O sea, Luis Enrique los partidos los dibuja prácticamente igual. Cuando jugaba Isco, Isco era el Suso o el Asensio de un lado. O sea, él los dibuja igual. Él juega con un 4-3-3 y va a jugar siempre igual.
Sí, pero
igual,
digo que le parezco, no. Que me parecen los tres muy parecidos. Es como si me pones cuatro defensas zurdos, te diría.
Bueno,
pues no
sí.
Sé. Alguien que tenga otro perfil.
Una cosa, hombre, es Gales, pero... otra cosa es Inglaterra.
Bueno, no, digo, pero yo sé que Gales, contra Inglaterra y Croacia jugó... Pero que jugó 4-3-3 también.
Que no hace, ¿eh? No hace falta jugar siempre igual, porque a veces el desarrollo del partido te hace jugar distinto.
Y el rival.
Yo es lo que digo, que hay momentos...
Sí, pero que con el 4-3-3 ganamos a los ingleses allí.
Sí, bueno, pero allí no jugaban igual que aquí.
Jugaban
ni tenía,
con 5.
No, allí...
Ni tenía la necesidad de ganar. Lo que sí ha hecho, que se ha visto, lo que sí se ha visto claro es que Inglaterra había preparado partido para jugar contra España de la manera que ha jugado España. Y España no ha preparado el partido de la manera que juega Inglaterra.
Han estado más vivos, eso no ha tenido nada que ver.
Ha dicho Luis Enrique que la próxima convocatoria va a estar interesante, que es dentro de nada, porque el partido es el 15 de noviembre. Porque ha visto jugadores que han llegado a esta citación. Yo creo que entre líneas se le lee decir como que no contaba con ellos y que de repente le han gustado. Y que a ver quién entra ahora. O sea, que de los que se han quedado fuera, a ver quién entra.
Hombre, hay un hombre que se pondrá de encima de la mesa, que es Costa.
Costa. Y hay por uno ejemplo, que se va a discutir, que es Morata. O sea, sí.
Morata se discute. Isco entra seguro, eso no hay duda.
Ya sé que es recurrente, pero ojo a la cabezonería de...
De Alba.
De Alba. Sí, estoy de acuerdo. Alba tiene que estar, claro. De verdad, o sea...
Pues no
parece que vaya
no
a estar,
tiene
¿eh?
Pinta
no tiene
de
pinta.
Que esto vaya
no.
a cambiar, ¿eh?
De todas formas, lo voy a decir ahora. Cuando llega un seleccionador, en la primera convocatoria te sorprende. En la segunda te sorprende menos. En la tercera ya casi te la sabes. Y en la cuarta la clavas. O sea, Luis Enrique ahora nos ha sorprendido en dos. En la segunda nos ha sorprendido en dos. Sorprendió menos que en la primera. Y yo creo que en la tercera no nos va a sorprender tanto como pensamos, ¿eh?
Bueno.
Vamos bueno, él ha dicho lo contrario, ¿no? Da la sensación de que sí va a haber alguna sorpresa. O sobre todo, a lo mejor alguna vaca sagrada que ya no va.
A ti te dicen que Johnny iba a jugar de lateral derecho.
No,
y no te lo crees ni.
No. ¿Quién es el que. De la Loto Lucho, esta o Lucho Loto que hicisteis?
Eso está bien, ¿eh?
¿Quién es el que más acertó de ayer?
Yo, desde luego, no, porque yo pues... ya puse a Nacho lateral derecho.
Hombre,
ya
yo creo yo que acerté 10.
¿Tú 10, Lama?
Yo 10.
Entonces tú. El ganador
sí,
eres tú.
Lama y yo menos Johnny.
El mejor, claro, pero el que ha visto la novedad más escandalosa fui yo. Solo
Johnny,
yo
¿no?
y a
Johnny. Johnny, fuiste el, tú aceptaste demás, uno, pero fue el bueno.
Claro, los demás pues son tíos que ponen
tú tienes
pero,
el complementario.
Claro, Johnny.
Lama tiene
el
resto.
El pleno al 15.
Que,
escucha también, una cosa, si llega allí...
También tenéis que pensar que en la próxima convocatoria también volverá Carvajal. Claro. Es otro futbolista que volverá.
Es un jugador que se nota muchísimo.
No, sí, claro. No sé quién ha dicho el término vaca sagrada, pero es que en esta selección solo hay dos.
Exacto.
Ramos y Busquets, pues que no hay claro. más vacas.
No.
Es que te hemos anticipado. Yo quiero ver si esto no mejora de aquí entonces, si deja fuera a Sergio Ramos o Busquets.
No.
O a los
no.
dos.
No creo.
Ah,
bueno. Eso, tanto no creo.
Y menos
pero...
para un partido como este, donde nos jugamos tanto.
Escúchame.
También ese vestuario necesita un peso también y un liderazgo.
Un equipito contrario, que le tengo un gran respeto por eso lo ha ganado, pues no ha metido un gol, ¿eh? Tocolata está en la prórroga del Mundial.
Bueno, oye, que antes os preguntaba por Morata. ¿Tenéis algún diagnóstico claro de lo que le ocurre a Morata?
Pues que todo lo contrario que Asensio. Perdón, que Alcácer.
Que Alcácer, claro.
Que tiene, uno tiene toda la confianza y el otro no tiene ninguna.
Claro, falta.
Es el Alcácer del Barça.
Lo que dijimos el otro día. Uno la mete con el culo y el otro está delante del portero y la tira fuera.
Si la pelota en los pies de Morata.
Los delanteros viven de la racha, sí. De la química, de la sensación, del momento dulce. Y ahora mismo Alcácer la tiene y Morata la tiene. ¿Os acordáis cuando Alcácer, el pobre, salía en el Barça los poquitos minutos que le daban y no las metía ni queriendo el pobre?
No,
y Morata
sí,
las daba con
sí,
el culo y la
y
metía.
Y aún así metió goles. Pero es verdad que al principio de jugar en el Barça... Es que se le ponían a huevo y no daba ni una.
Si bueno, la pelota de hoy que rebota en Morata le cae Cáceres, claro, 2-3.
Le rebota de otra, en la otra pierna y entra
2-3.
Sola.
Sí, vamos,
la mala racha de Morata lleva ya, dura ya mucho. Duraría, sí,
vuelve a ser suplente en el Chelsea.
Pero bueno, para empezar,
que estamos hablando como si hubiera fallado tres ocasiones.
No.
Es que hoy España no ha generado grandes ocasiones.
Y ha salido un ratito.
Pero ¿sabes lo que le pasa? Está desafortunado en el campo, Paco. Es un jugador al que...
Pero no por hoy.
No, ansioso.
Se le vio el otro día ya. Que
es como si los minutos jugaran en su contra. Como si cada vez que pasa un minuto y él no consigue hacer algo
se
bien,
fuera
un minuto más al debe de Morata. Y es un, verle así es una faena.
¿Sabes lo que le pasa a él? Él tiene tal ansiedad en el marcar para sentirse... Para justificar la pasta que se ha pagado por él. Porque mira, hay otro ejemplo que es Diego Costa. Diego Costa lleva muchos partidos que no marca en Liga. Es cierto, ha marcado en la Champions. Pero es un futbolista que yo creo que a lo mejor por su veteranía, porque sabe que cuenta con la confianza absoluta del Cholo. Entonces, eso también te hace, en cierto momento, estar más tranquilo. Y a lo mejor Diego Costa no los mete, pero los da. En cambio, Morata yo creo que se ve la obligación, como no se ve titular en el Chelsea, de tener que marcar para que Sarri confíe en él.
Y está en el punto ese que ve la ocasión y ve portero. En vez de ver red, que cuando estás la racha buena, directamente esta acaba en la red, porque ya está, porque estoy mirando el agujero, lo estoy viendo claramente, ve solo portero.
Es la falta de Ángel, que también la puedes poner el portero, que no tiene ninguna culpa, pero todo lo que chuta va dentro.
Tienes que pensar que Morata lleva ya un montón de años aspirando a ser titular. Y juega con la ansiedad de ser titular y no lo consigue.
Y no consiguiéndolo.
No lo consigue en el Madrid, no lo consigue en la selección, no lo ha conseguido
en la Juve. Terminó de ser suplente también. Claro, terminó por ser suplente también.
Y juega con demasiada presión.
Sí, sí, es complicado. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Oye, a esta hora Messi no ha respondido a Maradona en ningún momento, de ninguna forma. El hombre está callado y nadie dice nada, ¿no?
Nada, ha colgado una foto con Antonella, creo que cenando pizza.
Esa es una gran respuesta.
¿Cómo que cenando pizza? Si ya había leído que ya había dejado de comer esas cosas.
Bueno, estaban en una pizzería, no se le ve ahí.
En la Cerdaña estaban.
Una pizza vegana.
Sí, en la Cerdaña, que ha contado Minguella hoy en Sportscope que se ha comprado una casa allí.
¿Ah, sí?
Sí.
Bonito sitio.
Magnífico lugar. ¿Quién le habrá prestado el dinero? ¿Qué banco?
Sí, ¿dónde
habrá
ido? Una casita de...
No, hombre, una hipoteca, chato.
Que está por cierto, ¿no? Será vecino de Minguella, porque también tiene una casa en la Cerdaña.
Que tiene casa en todas partes.
Joder. Entonces se la vende a los tres meses.
Te voy a decir una cosa, recoger la basura en ese vecindario va a ser un chollo.
Núñez también.
Lo que tirarán eso es
a
la basura. Núñez también.
Hace muchos años.
Piqué y Shakira.
Sí.
¿Qué barrio es? Dime que lo voy a apuntar.
No, voy a buscar en Idealista. No es un barrio, es una comarca.
Una comarca, como el Señor del Anillo.
Pirinaica, preciosa.
Sí, exacto. Un sitio precioso.
La muy Cerdaña.
Bonito. Efectivamente.
Precioso.
Mucho obrero y está muy bien. Una cosa que
mucho obrero haciendo
Pucherdá.
Casas.
Pucherdá. Apúntate Pucherdá, Juanma.
Pucherdá.
Había un equipo muy bueno de...
¿Hielo?
De hockey.
Sí, hockey hielo.
De hockey hielo.
Pucherdá, sí.
Bueno, el mejor de todos.
Sí.
Que, bueno, después de este Callejeros Viajeros por Pucherdá, nada, que Messi no ha respondido. Qué lamentable lo de Maradona. Qué lamentable. Además, ahora que está hablando, cada dos o tres días habla y se le va la pinza de una forma increíble.
No sé si me oíste ayer, Juanma. ¿Te oí? Sí. La teoría que yo tengo, yo es que estoy convencido que Maradona lo que no quiere es que Messi gane un Mundial. Porque sabe que él es el número uno, el dios de Argentina. Y sabe que si Messi ganase un Mundial se le podría discutir en Argentina.
Sí.
Entonces, cuando está sereno, pues se muerde la lengua y no lo dice. Cuando está como está, pues dice lo que piensa.
Sí.
No, bueno, dices, lo que piensa,
dice su bola,
sus verdades.
Las cosas que él en estado catalépsico se cree. Pero la verdad es que da pena hablar de Maradona.
Sobre todo por la... Es que ya le escuchas hablar y ya te das cuenta de que no lo puedes tomar en serio. Porque es que ya... Es una locura
probablemente
permanente.
¿No? Tenga razón en una cosa, que no es el tipo de líder que era él.
O sea,
eso es verdad.
Un líder
eso
del 1,90, muy probablemente.
No, eso segurísimo.
Pero no, claro, lo que eran ellos...
Yo tengo segura otra cosa. No va a ser el tipo de exjugador que es Maradona.
Siempre, claro.
Esa es la historia. Estoy convencido que Messi, cuando tenga 50 años, no va a estar haciendo esas cosas que hace Maradona por el mundo.
Cada vez que habla Maradona, que sube el pan, porque dice siempre una cosa excéntrica o llamativa, podemos volver a juzgar a Maradona o juzgar lo que está diciendo.
Claro.
Bueno, es que ahora
lo
Maradona...
que está diciendo sobre el liderato de Messi, pues a lo mejor es verdad.
necesita decir muchas sandeces para aparecer en los periódicos. Necesita decir sandeces.
No, pero escúchame, él es más líder que Messi, eso se puede discutir, pero que recuerdo siempre, que hace una semana dijo que Messi debía dejar la selección porque es una banda que
hace,
no le merece.
Hace una semana claro, estaba defendiendo a capa de espada y ahora dice que no, claro. Basta de...
Bueno, no, pero es que mañana le preguntas y dirá que él quiere ser seleccionador y que contaría con Messi. Pero seguro, pues te lo
seguro,
dice.
Seguro,
sí. Que al margen de esto, la noticia es lo de Vermaelen. ¿Qué pasa?
Pues que estará unas 6 semanas de baja porque pobre, tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha, una lesión que sufrió este viernes en el Bélgica-Suiza. Hoy se ha sometido a pruebas médicas con los doctores del Barça, que han pronosticado que estará fuera hasta principios de diciembre, por lo que no estará disponible en los 10 próximos partidos. 5 de Liga, 3 de Champions y los 16avos de Copa. Esta lesión de Vermaelen, además, se une a los problemas de Umtiti en el cartílago de la rodilla. Y eso lleva al Barça a valorar fichar un central en enero, según nos dicen fuentes del club. La dirección deportiva que se ha reunido este mediodía está a la expectativa, están pendientes de la evolución de los dos lesionados, especialmente de Umtiti, que sigue con el tratamiento conservador. Me dicen que su umbral de dolor es alto, y esto es positivo, pero que está casi descartado para el Clásico del 28 de octubre. Veremos, sigue en observación con estos factores de crecimiento para intentar regenerar el cartílago de su rodilla. El Barça no tenía intención de ir al mercado de invierno, pero la Secretaría Técnica está en alerta, están estudiando posibilidades por si fuera necesario en función de Umtiti, porque en el caso de Vermaelen ya saben que es de cristal. Oye, de hecho, hoy he estado mirando datos y desde que llegó al Barça en 2014 se ha lesionado 16 veces y ha estado 515 días de baja hasta el momento.
Y lo que te rondaré, Morena.
Oye, le llaman Bale Male, le llaman.
¿Hay algún central bueno en el filial?
Muy bueno, Cuenca.
Cuenca, eso,
un pedazo de futbolista, Paco, criado en la Comunidad de Madrid, en tu Alcorcón. Pueblo, además.
Tenemos que saber, tenemos para saber si es bueno o malo, hay que ver si el entrenador tiene la valentía de ponerlo.
Eso es.
No, sí. Quiero decir que si por una sanción tiene que jugar un claro, central...
Hombre, es que lo natural... a ver, Paco, con un equipo, con un filial como el Barça B, cuando tiene este problema, la evolución natural es que te juegue el chico del filial.
Claro, claro,
porque
claro.
Para el mercado de invierno te faltan 10 partidos o 12, no sé cuántos quedan. Pero en ese tiempo lo puedes haber perdido todo. No puedes hacer inventar jugadores y decir, ahora pues que juegue Rakitic.
No, pero hay laterales que valen para ser centrales. Pero, por ejemplo, Jordi Alba no. Sergi Roberto no. Semedo no.
Es que yo tengo dudas porque cuando se lesionó o estuvo fuera o le dio descanso a Jordi Alba en Leganés, Valverde no sacó al único Miranda. Central de la plantilla, al único lateral izquierdo de la plantilla, Miranda. Que era Miranda. Puso precisamente a Vermaelen.
O sea, el Almada tiraría a Busquets para atrás.
Pues no lo sé.
Ya reconvirtió a Lucas Digne. No sé si os acordáis.
Es que este año todas esas alternativas que tenía el año pasado ya no las tiene, han metido a Digne, han vendido a Jerry Mina y luego se ha ido Marlon también. O sea, lo natural.
Un quinto central, Miguel, es una barbaridad. Una plantilla que se gaste pasta en un quinto central, más allá de que te llegue la desgracia de Umtiti y la de Vermaelen. Yo estoy contigo, o sea, chico, que para ir en una convocatoria, que no esté el chaval este.
No, pero es que vamos, luego, por favor. Puede pasar que una tarjetita o lo que sea, o una lesión pequeña. Central, oye, tienes que confiar en la gente de abajo y darle la oportunidad de jugar. Lo que no podemos saber nunca es si uno del filial es bueno o malo cuando no le van a dar una oportunidad en la puñetera vida.
Buen pelotero.
Pero es que esos dos chicos que decís van a jugar en primera división 15 años. Miranda y Cuenca son jugadores de primera división seguro. A lo mejor lo son en el Betis.
Miranda es un lateral tremendo.
Hombre, que si lo es. Y el otro chico es muy central ahora.
Bueno, pues
para el Betis, claro.
Pues hay que verlo, hay que verlo. Si en el mercado de invierno... yo creo que el caso central, la única opción, o sea, de fichar uno consagrado es que el Ajax te vendiera De Ligt, pero no te lo va a vender. Y por lo tanto, tienes que confiar en
lo que le
tu
cuesta,
gente.
Estoy pensando en Valverde o en algunas ocasiones de Lopetegui también. Tirar de la cantera.
Sí, sí, sí.
Pero si además el público del Barça o del Madrid o de los grandes en general
lo
es súper agradecido.
Por eso,
si falla el chaval,
por eso hay que ponerle monumentos, por ejemplo, a Caparrós. O sea, gente así que ha sacado jugadores de la cantera. Y además Valverde, en el Athletic Club, no le quedaba otra, también.
Bueno, pues aquí espero que haga de la necesidad virtud y se aplique el cuento. Lo normal es que a mí no me cabe otra cosa en la cabeza. A mí no creo que esté la cosa como para inventar centrales.
Elena, el Barça tiene ahora el Sevilla, el Inter y el Madrid, los tres.
Todos seguidos en casa.
Imagínate, Sevilla, Inter y Madrid. Tampoco puedes decir contra el Sevilla, pongo por si acaso un chico de la cantera, por si
claro. No se puede, no puede. Claro,
oye,
puede.
Pues el que con ese calendario, que el de la Cerdaña duerma bien, ¿eh?
Sí.
Y que duerma bien, sí. Y coma tranquilito.
Sí, sí. Que duerma bien.
No, habrá descansado.
Y que no se preocupe de lo que dice el otro en Argentina.
Eso no creo que te preocupe.
No, desde luego. Elena, ¿algo más?
Nada, que el de la Cerdaña habrá descansado porque Valverde le ha estado cuatro días de fiesta.
¿Qué manera más despectiva de hablar de Messi? De la Cerdaña.
No, y mañana nada, vuelven al trabajo y sobre todo pendientes del Lenglet, que será titular, ¿no?, en estos tres partidos clave. Ha jugado de entrada en cuatro enfrentamientos y de Piqué, que es el único futbolista de campo que ha disputado todos los minutos. Ha estado en Shanghái estos días para la Copa Davis, pero ya mañana estará.
Está concentrado en el partido.
O otra cosa preocupante. Sí, también. Claro, este chico
otro
ha estado...
que tampoco está bien.
Ha estado en yo no quiero decir que tenga que ver una cosa con la otra, pero
coincide en el tiempo.
Sí que convive en el tiempo, que no está bien, está tan preocupado en lo personal por sus negocios como en lo profesional por el fútbol, y hay veces que por muy crack que seas no abarcas a tanto.
Sí.
No, me pasa a mí.
Van a Shanghái.
Justamente por ti lo decía.
Claro, o sea, es que está claro.
Qué capullo, de verdad.
Pero escúchame, es que van a
Shanghái. Pasado mañana lo ves, ¿no, Ángel García?
Sí,
a Piqué,
el miércoles es la presentación aquí en IFEMA.
Me encanta esa foto con Carmena, tío.
Sí, Carmena.
Estoy como loco por ver a Carmena, a Piqué y a Garrido.
Federación.
Magnífico.
Es que
internacional. Y bueno, el acto de presentación
de
esa Copa del Mundo.
Oye, los tenistas también son muy raritos, ¿eh? Porque lo organizó Piqué, si lo llega a hacer Nastase o Bjornborg, no pasaba nada. Pero hay algunos que...
Sí,
algunos
les duele que venga
un intruso.
Les duele que venga un intruso, porque siempre, en según qué países, pues el fútbol se veía como el deporte élite y demás. Pero bueno, yo creo que al final es un tema de intereses, lo hemos explicado perfectamente. Federer se ve atacado porque quiere su semana de su bolo, que es la Laver Cup. Djokovic tiene unos intereses un poco extraños, aunque dice que se ha sentado con Piqué y está intentando convencerle, porque claro, es clave. O sea, si te pierdes Federer, tienes que tener a Djokovic y Rafa. Si no, el proyecto nace medio muerto. Entonces, bueno, pues está intentando convencerle y luego, pues Zverev, que va un poco a su bola, el típico joven con poco cerebro y, bueno, pues chico.
Típico joven con poco cerebro.
Ya sí, cobrado,
no te metas con los jóvenes.
No, lo digo de verdad.
Si lo llevo a decir yo, ya estoy en un lío.
Seguro.
Es que es verdad. Es que Alexander Zverev ha demostrado en mil problemas con Juan Carlos Ferrero cuando era su entrenador, cuando tal, que, oye, que pues en la cabeza tiene mucho tenis en el brazo y muy poco cerebro en la cabeza. No pasa nada.
Bueno. Cada uno tiene lo que quiere, lo que puede.
Ahora, que, es sorprendente que van a Shanghái como el otro va a la Cerdaña. Es igual.
Va a seguir viajando. Yo no sé lo que tiene el Barça la semana del 11 al 18 de noviembre, pero estoy seguro que le veo en el O2 Arena de Londres en la Copa de Maestros.
No, pues juega la selección.
Debería decir algo a todo esto, digo yo. A ver si lo dice.
Están llegando muchos mensajes, ¿verdad, Alberto?
Sí,
están llegando tantos que todavía te voy a dar un minutín para que recojas los últimos.
Perfecto.
Enseguida continuamos en el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 18 al 20 de octubre tendrás una ventaja de hasta 6.900 euros en vehículos nuevos. 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Igual aún no has pensado cambiar tu lavadora, pero si sabes que con los tecnoprecios tienes una Balay con 6 kilos de capacidad y clasificación energética A++ por solo 299 euros, igual hasta te lo piensas.
Con financiación hasta en 12 meses y gratis el envío, la retirada del aparato antiguo y la puesta en marcha.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme.
Descubre el nuevo Opel Combo Life. Hechos, no palabras. Llévatelo solo hasta el 30 de noviembre con 4 años de garantía y mantenimiento desde 169 euros al mes. En 47 cuotas más cuota final 9.323,38 euros. TAE 6,15%. Entrada 2.459,39 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
En Yamóvil, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche, porque abrimos un nuevo centro en la carretera de Andalucía. ¡Esto es una locura! Yamóvil te da 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Yamóvil, nuevo centro carretera de Andalucía, A4, salida 22, dirección Madrid. ¡Qué locura!
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
3, 2, 1, BMW. Y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora, con 3, 2, 1, BMW, puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW en un evento único solo del 18 al 20 de octubre. Acércate a conocer los nuevos modelos X2, X3 y X4 y conduce, por fin, un BMW.
Pide cita previa en 321bmw.es o infórmate en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 33 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Vienen por delante algunos temas que me apetecen muchísimo, ¿eh? Y no son los típicos, además de partidazo, de esto de fútbol, fútbol, fútbol y más fútbol. Pero bueno, para cerrar con el fútbol. Esto ha dicho Capello sobre el jugador que debería fichar el Real Madrid ya.
Yo soy un fan de Icardi.
Yo soy un fan de Icardi. Si fuese el Real Madrid, le ficharía inmediatamente. Es un especialista en el área de penalti, como lo fue Cristiano Ronaldo. Es un jugador que ve y siente el gol. Sabe moverse en el área de penalti como muy pocos.
Se mueve sin área de gol y come poco.
Icardi es el que le gusta a Capello para el Madrid, Paco.
Enhorabuena a Icardi y a Capello.
Que lo fiche.
A mí, yo si fuera al Madrid ficharía a Mbappé, cada uno diremos la nuestra,
¿no? Hombre, ya, pero Icardi está más a mano, ¿no?
Y te vas a gastar 150 kilos en Icardi. Para mí es que Icardi no me mola, ¿eh? Yo,
¿no te gusta?
Sí, o sea, no me vuelve loco. Muy buen delantero, por supuesto, tal, pero...
Y está habiendo... el problema de que no se puede separar al futbolista de la cabeza que tiene.
Sí, tiene muchos problemas extrafutbolísticos.
Pero la tiene, ¿cómo la tiene?
Bastante mal.
A ver, y ahora sí.
Oye, pero escúchame, habiendo visto ya a Harry...
Bueno, Harry es otra...
Yo no digo nada, porque cuando hablo de Harry Kane me dicen que es malo.
Es otra división, sí. Harry Kane.
Claro, Harry.
Es malo, ¿no? Hombre, lo que pasa es que Harry Kane no es barato, precisamente.
No, 200 kilos.
Bueno, ni Icardi tampoco, ¿eh?
Al Madrid le dijeron 280.
Claro, para meterte en eso, para meterte en Harry Kane, pues ya me meto en Mbappé o en Neymar.
Pero escúchame una cosa, lo de que dices tú de Carmena con Piqué y tal y cual, puede haber una derrama en la de Luis para el Madrid. Porque si el Madrid tiene un año, ¿qué puede pasar? Un año de barbecho, ¿verdad? La siembra posterior, cuidado, no, el más barato puede ser 500 millones.
Pero si la va a tener que hacer, aunque fuera un año bueno, la va a tener que hacer.
Sí, exactamente igual, pero en la necesidad le van a esperar, pero con
eso. Y va a tener que ir a gastarse mucho.
Melchor,
más. Es el que tiene dinero y los otros tienen los jugadores.
Melchor Ruiz nos va a dar el parte de situación de enfermería del Real Madrid. ¿Hay alguna novedad así importante que deban saber los oyentes, Melchor?
Sí, hombre, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que el parón va a servir para recuperar a alguno de los cuatro lesionados que tenían
antes de los compromisos internacionales.
Lopetegui, el primero Lopetegui. Hay que recuperar al tío que hay que recuperar en este parón es a Lopetegui.
Sí, él está haciendo todo lo posible para recuperarse él, ver los errores que se ha cometido y cómo poder reflotar la situación, ¿no? Te decía, Marcelo va a reaparecer ante Levante, ya lleva trabajando varios días con el equipo y con el grupo al mismo nivel que el resto. Isco hoy ha trabajado por primera vez con el grupo tocando ya balón después de aquella operación de apendicitis y yo creo que va a tener minutos también ante el Levante. Carvajal ya hemos dicho que es el que tiene más larga duración, no va a llegar ni siquiera para el Clásico. Y Benzema, que fue el último en caer, hoy ha empezado a trabajar y a combinar césped con gimnasio. Bien. El objetivo es que llegue para el Clásico, pero yo no descartaría que tuviese minutos también ante el Victoria Pilsen. Y luego uno que no está lesionado pero que ha vuelto es Gareth Bale. No jugó su primer partido, no va a jugar el de mañana. Ha trabajado en el gimnasio una parte, otra parte la ha hecho en el césped tocando ya balón, así que también vamos a ver cómo evoluciona durante la semana y podría tener minutos ante el Levante y desde luego estar en las mejores condiciones en cuanto pueda, aunque el caso de Gareth Bale es un poco, ya sabemos que es un poco difícil de explicar, con esa no lesión, con esas molestias en el aductor derecho, algunos hablan de fatiga muscular, pero en definitiva noticias positivas para lo que es la enfermería del Real Madrid.
Menos mal que no juego con Gales, porque en el Madrid daban por descontado que iba a jugar y decían, vamos, esto sería flipante.
Oye, Benzema, ¿ha visto las imágenes que estaba metido en una cosa que ponía sauna y dentro de una sauna?
Haciendo bicicleta.
Con una bicicleta en toda una sauna, pero claro, es un hombre entregado a una causa fanática.
A mí me ha agobiado un poco.
Pero mucho, ¿no?
Porque yo,
ha sido brutal.
Mi experiencia haciendo bicicleta indoor, spinning y tal, es que ya te sube la temperatura una barbaridad. O sea, tú te pones
sauna.
Sudas como un pollo, pero en un sitio con aire acondicionado. En una sauna a mí me da mal, o sea, muero.
No, solo que sea una coña y que la
metes
sauna estuviera apagada.
Metes a vaquero a hacer spinning en una sauna.
Un minuto.
Y dura en un minuto estamos llamando a la vez para comprar las
piernas. Sí, sauna, ya que el hombre allí metido. Una cosa.
Ya te digo yo, Juanma, que aunque no haga spinning también se
sí,
ha hecho polvo.
Sí, sí. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo. Por cierto, está jugando Vinicius.
Eso iba a decir.
¿Pero cómo? ¿Qué ha pasado?
Ha terminado ya,
¿Ha terminado
dos,
ya?
Dos, sí. ¿Dos goles de Vinicius? Han jugado media hora los dos, Rodrigo y Vinicius, porque han sido suplentes los dos.
¿Qué partido? ¿Chile, Brasil?
Brasil, amistoso. Sub-20.
Joder, imagínate. Pero... ya vemos Chile, Brasil, amistoso sub-20.
Lo que nos pongan.
Es el maldinismo.
Hay un sudamericano sub-20 en los primeros meses del año.
En enero, sí.
En enero, sí.
Y entonces a lo mejor el Madrid deja a Rodrigo allí, porque traérselo para que se vuelva a marchar. No saben qué hacer.
Si queda Rodrigo solo, no digo nada. Pero si van Rodrigo y Vinicius a ese torneo, habrá
en
que
enviar. Nos lo metemos en Vena al torneo.
Habrá que enviar un par de hombres allí.
Un par de historias
y
importantes.
Comentaristas, de hacer un despliegue. Brasil, lo he contratado, Vinicius. Claro, al pueblo es que te lo he engañado con algo. Porque, claro, en enero puede ser el caos ya.
Y además,
entonces,
enero
hombres
mes,
en Brasil.
Enero es un mes de Copa del Rey y tal.
Claro, así, claro. Sí. La rata allí dan diciendo cosas raras. Sí. El pueblo debe ser engañado siempre que se pueda.
¿Es público que te has casado o todavía no?
Sí, hombre. Ya se ha dicho en antena como 57 veces.
Vale, vale. O sea, magnífico. Tienes otro aspecto, ¿eh?
Y si no era, ya te has encargado tú de hacerlo, ¿no?
¿A que estoy más...?
Sí.
Mejor.
Pues te voy a decir una cosa. Se te nota más tranquilo, en serio.
Sí, mejor.
Más noticias importantes. Ojo a esta historia. La que les contábamos abriendo el programa, que también ha contado Paco en tiempo de juego, la de De Jong, el director deportivo del equipo ciclista Trek, que salía en Girona con su bicicleta a las 11 de la mañana. Su mujer puso un tuit solicitando ayuda urgente porque no daba señales de vida y que le ayudaran a encontrar a su marido. Y finalmente le encontraron. Y menos mal que le encontraron. Carles Valdellou, Girona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿A qué hora le encontraron?
Pues alrededor de las 6 de la tarde, un poquito antes de las 6 de la tarde. Y de hecho, hace falta explicar que teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos, era importante... Por eso los Mossos de Escuadra, bomberos de la Generalitat han puesto todos los recursos posibles, porque ya estaba anocheciendo o empezar a anochecer, y entonces eso hubiera dificultado muchísimo las tareas de búsqueda.
Artur Guerra es agente de la Unidad de Seguridad Ciudadana de los Mossos de Escuadra de la Bisbal de Lampurdán y nos está escuchando. Hola, Artur.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el partidazo. ¿Usted es uno de los que encontró a... ¿A De Jong?
Así es. Éramos la patrulla que encontró a este señor junto con mi compañero de patrulla, Miquel.
¿Cómo se lo encuentran?
Bien, estaba accidentado y estaba en un pequeño barranco que no tenía visibilidad desde la carretera. Es por esto que estuvo tantas horas allí, sin que nadie lo encontrara.
¿Cómo era? ¿Era una curva? ¿Era una zona de bajada? ¿Cómo era?
No, lo estuvimos buscando... básicamente en las curvas, que es el sitio en teoría lógico de que se hubiera podido caer, pero estaba así como en una recta de bajada. Estaba en una recta y en un terraplén unos 4 o 5 metros en un barranco hacia abajo.
¿Usted lo ve desde arriba? ¿Ustedes lo ven desde arriba y bajan a por él? ¿Está consciente o no está consciente cuando bajan a por él?
No, es inconsciente y automáticamente ya avisamos a los servicios sanitarios, estaban ya en preaviso y pedía auxilio a los servicios sanitarios y mientras el compañero comprobaba su estado, confirmó que estaba inconsciente, pero que tenía pulso, tenía las constantes vitales, parecían buenas.
¿Qué se hace en ese caso? ¿No se le mueve? ¿Se le trata de reanimar? ¿Qué hay que hacer en ese caso?
Es importante actuar con celeridad, pero también con muchísima seguridad, por no causarle lesiones más de las que tiene. Entonces fueron los servicios médicos que vinieron para tal de acomodarlo en una camilla, inmovilizarle y, bueno, sacarlo de allí, que era una zona muy complicada, secarlo con la máxima seguridad hasta la carretera, donde ya estaba mucho más estable.
La camilla, subida entre ustedes, o sea, han subido sí. La camilla a pulso, como quien dice, ¿no?
Sí, todos los que estábamos allí, y fue lo más complicado de todo.
¿En ningún momento recupera la consciencia él en ese momento? ¿Todo el rato está inconsciente?
Al final de todo empieza a gesticular muy vagamente, con mucha dificultad, parece que empieza a despertar. Para la tranquilidad de todos los que estábamos allí, empieza a recuperar un poco.
¿Había perdido
al
mucha...
cabo de unos minutos, me refiero, ¿eh?
Sí. ¿Había perdido mucha sangre o no? ¿O eran golpes sin sangre?
Eran básicamente golpes. Sospechábamos que podía haber algún tipo de lesión interna, pero así hemorragia externa no había ninguna, no, la verdad es que no.
¿Tenía el casco roto?
No.
No.
No. La bicicleta también estaba en buenas condiciones.
O sea, la bicicleta no parecía que hubiera recibido un impacto brusco de otro vehículo, así a primera vista.
No, para nada.
¿Y no vieron en la zona ningún guardarraíl que estuviera roto o restos de un vehículo o algo? ¿No ha aparecido nada en ese sentido?
Bueno, se recoge siempre que damos en estos casos muchísima información de lo que es el entorno. Pero bueno, es información que habrá que contrastarla, que será analizada en las próximas horas, los próximos días. Y bueno, los responsables de la investigación van a determinar. Pero hay varias hipótesis abiertas. No puedo aventurarme a decir una que sea buena.
Efectivamente, y además eso le corresponderá evidentemente al equipo que investigue este asunto. ¿Qué hubiera pasado si no le hubieran visto?
Hubiera sido muy perjudicial para él. Quedaban pocas horas de luz del día. Baja la temperatura por la noche y, bueno, ya cuando la familia nos avisó, in situ, en la comisaría, sabíamos que teníamos que apresurarnos en buscarlo en esa zona de difícil acceso, porque es masa forestal, básicamente, y, bueno, había cierta urgencia, la verdad es que sí.
¿Por qué le ven? ¿Qué es lo que primero que ven? ¿Algo de la bici? ¿Algún color destacado de su maillot? ¿Qué es lo primero que ven?
Bueno, sí, teníamos información, por la información que recopilamos de la familia, de que iba de rojo, tanto la bicicleta como el maillot, y información también de la posible ruta al llegar a su casa, que era esta carretera, es una carretera muy habitual de ciclistas, y ya entonces la búsqueda era a pie y al lado de la carretera, y de manera muy consciente y detallada, pues intentar buscarlo, porque era el sitio más idóneo, era la carretera, la G660. También buscamos en otras carreteras, nunca, siempre se amplía un poco el rayo de búsqueda, pero la más idónea era esta, y efectivamente allí lo encontramos.
¿Qué diferencia, su trabajo al nuestro? Usted hoy se puede acostar con la sensación de haberle salvado la vida a una persona, algo que seguramente nosotros no haremos nunca jamás.
Sí, es muy gratificante.
Sí, supongo que hoy...
afortunado y...
Pues desde luego. Artur, yo le agradezco que haya estado aquí en el partidazo de COPE dando con esta naturalidad detalles de cómo es una operación de este tipo, porque no sé si por suerte o por desgracia no las conocemos, y claro, pues ante preguntas supongo que son muy rutinarias cuando le pasa a alguien, que se las puede hacer cualquier familiar, pues nos agrada saber que un mozo de escuadra hoy nos lo ha contado totalmente claro.
Un placer por mi parte.
Ha sido un placer. Adiós. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Artur Guerra. Gracias a los Mossos de Escuadra, En el momento que hemos llamado para hablar de este asunto, yo era de lo más pesimista, porque dices tú, casi nunca quiere dar nadie ninguna explicación, no quieren decir nada, tal. Qué fácil, ¿eh? Es ponerse, coger una llamada telefónica y decir, pues mira, fue así, 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 claro, y hay que hacer esto, esto y esto.
Claro.
Tan natural como eso.
Y además sirve de ejemplo, ¿no? Para el que te está escuchando.
Te da tranquilidad, sabes que si te pasa a ti, que esta gente va a actuar con, sí, sí, con una profesionalidad fantástica.
Ay, se me ha olvidado preguntarle el móvil, si no lo tenía encendido o si ha aparecido. Bueno, claro, si estaba inconsciente no lo ha oído, claro, le han llamado al,
no, pero, al móvil. Igual no lo llevaba.
Pero el móvil...
No, se lleva siempre.
¿Sí? El móvil puede ser que haya ayudado a localizarle, sí.
Hay una aplicación muy muy popular, claro. Strava, entre ciclistas,
a raíz
corredores,
de eso, sí.
Que parece ser que ha ayudado un poco en la localización, ¿no? No exactamente, pero sí te dice más o menos por dónde ha perdido la señal y eso les ha podido ayudar.
Habrá que ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque si no tienes sensación...
Puede
de
haber
que...
sido un desvanecimiento, claro, o puede ser haber sido una caída sin más. O sea, sin si más. Es una zona de bajada, sí, una sí. caída donde pierdes el conocimiento. Sí, si sí. te va la bici en una zona húmeda, de sombra o lo que sea...
Y plaf.
Y adiós. Pero fíjate... que te tienen que encontrar. Por pues eso claro, es el peligro claro, de ir claro. solo, que te tienen que encontrar.
Claro, claro,
yo
claro.
conozco a mira, un empresario hostelero de aquí de Madrid que ha tenido este verano un accidente en moto y estuvo 8 horas tirado en una cuneta.
Fíjate.
Sin que nadie le viera.
Claro.
Pero él consciente.
Fíjate.
Y finalmente le vieron y le salvaron la vida porque si no estaba a punto de...
Qué angustia.
De eso. Valdellou, gracias por el curro. Un abrazo, ¿eh?
Faltaría más. Simplemente comunicar que está ingresado en la unidad de urgencias del Hospital Josep Trueta de Girona, que es el centro de referencia hospitalario de la provincia, que le están practicando pruebas, que el pronóstico es reservado y que sí que es verdad que desde el perfil de Twitter del equipo Trek, dice que no sufre lesiones graves, sí. aparte de una conmoción cerebral en su accidente. Dice que le duele todo. Eso, palabras textuales del propio Steven, pero afortunadamente no se han revelado huesos rotos.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Faltaría más. Un abrazo.
Vámonos a Bilbao. Atención a esta historia. Hola, Peña. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
Cuéntala tú.
Bueno, a ver, se trataba de la segunda edición de la Copa Euskadi Fisioculturismo y Fitness, que debía celebrarse el pasado domingo en la localidad vizcaína de Santurchi, aunque sería más correcto decir que se celebró, ya que técnicamente la competición fue cancelada una vez los culturistas habían pasado los pertinentes pesajes. La razón de esa suspensión fue el abandono mayoritario del evento por parte de los participantes, una deserción que coincidió con la llegada al recinto de la prueba de los agentes designados por la Agencia Vasca Antidopaje para realizar los pertinentes controles médicos acordados con la delegación vasca de la Federación Internacional de Culturismo.
Vamos, que aparecieron por allí con los chalecos
y nadie quería saber nada, ¿no?
Blanco y en botella.
Yo solo doy los dos datos.
Antonio León es el presidente de la Asociación de Fisioculturismo de Euskadi y, por tanto, máximo organizador, supongo, de este acontecimiento. Señor León, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches.
Señor Carreño.
No, Castaño. Mira. Pero no, puede llamarme Carreño, no pasa nada.
No, disculpa.
No pasa nada, me confunde mucho. Hoy hubo uno que me llamó, como me dijo, tú eres Manu Lobato, ¿no? Y dije, joder, macho, no, Manu pero, Lobato, eso no me lo había llamado nunca.
Pero Carreño está bien.
Hombre,
quiero felicitarte por el programa.
¿Por cuál ahora? ¿Por el larguero o por este? ¿Por cuál felicita? ¿Por el partidazo?
El tuyo.
El mío.
El tuyo.
Hace bien, el tuyo.
El de la COPE.
El de la COPE.
Que soy fósforo de Carlos Herrera.
Ah, vale.
Y os escucho todos los días. Cuando puedo por la mañana y cuando puedo por la noche,
se lo agradezco. Se lo agradezco y no se preocupe que...
Y perdona y disculpa por el error de...
No pasa nada. No pasa nada. Le voy a llamar Antonio Tigre a partir de ahora.
Vale, yo me llamo mucha gente Tigre.
Qué rencorosito eres.
No.
Has tardado un minuto.
¿Le llaman Tigre? No me fastidies.
Sí, me llaman Tigre, sí.
Bueno, a ver, Antonio,
venga.
Vamos a ser amigos. ¿Qué pasa? O sea, ¿aparecen los de antidopaje y se van todos?
Pues bueno, yo te explico. Supuestamente, yo creo que los chavales cuando ven a una persona que viene con una tarjeta colgada en el cuello y pone agencia de antidopaje y viene con una carpetita, pues los chavales pues se asustaron y cuando fue el responsable del backstage a buscar a las categorías para subir a la competición, coño, que habían desaparecido. Yo, ¿cómo que habían desaparecido? Sí, que ya, bueno, había 20 y tantos competidores y quedarían 6 o 7. Y claro, y con 6 o 7 no se puede hacer un evento, porque nosotros tenemos unas normativas y hay unos pesos en las categorías y no había gente suficiente para hacer categoría. Entonces no hubo más narices que suspender el evento.
¿Y usted ha hablado con ellos?
¿Con los atletas?
Sí.
No he hablado con ellos.
¿Pero en otros campeonatos también había controles o no?
¿Qué pasa, que no suelen ir a hacer controles o qué?
A ver, la agencia de antidopaje del País Vasco tiene sus normas y pueden ir a cualquier evento, sea federativo o no sea federativo, a hacer control antidoping. Y esta vez, pues han venido y ha pasado, ha sucedido lo que ha sucedido.
¿Pero había pasado alguna vez?
Nosotros el 16 de junio hicimos un campeonato aquí en la Copa Federación, que lo hicimos con la Agencia Antidopaje del Gobierno Vasco, y se hizo control antidoping.
¿Y dieron muchos?
Y luego se hicieron ahí los controles antidoping, los que quisieron la ABA, a los ganadores de cada categoría, y a uno a sorteo, y se hicieron los controles y
¿cuántos
los llevaron a...
¿Cuántos se hicieron ese día, Antonio?
Pues si no recuerdo mal, de 10 a 12.
¿Y de 10 a 12 cuántos dieron positivo?
5.
Joder, el 50%.
Bueno, pero fueron con... Uno fue con un inhalador porque tenía un problema de que no respiraba y no lo dijo en el pesaje. Otro, pues que pues le dio a la marihuana, pues no me sabes. Los nervios, las cosas. Ya. Pero bueno, que tampoco no fueron con... Algunos sí sería con sustancias prohibidas realmente, que son malas para la salud.
Ya.
Que eso es lo que estamos luchando nosotros, por un reconocimiento deportivo para evitar que suceda estas cosas y que la gente no utilice sustancias prohibidas. Y habiendo un reconocimiento deportivo, pues podemos hacer seminarios, charlas, información sobre el doping.
Esta es
lo que es beneficioso y lo que es perjudicial.
Esta es la clave, Juanma.
Y así es la única manera de poder controlar a los atletas.
Ya, pero es que esta noticia hoy ha salido en todos los sitios, claro, y la imagen que ha quedado es que se han ido todos corriendo cuando han visto que había que pasar
es
por
que esa,
un control.
Esa es la clave, Juanma. Al final, yo estaba hablando un buen rato con Antonio antes del programa, y yo creo que este caso, que sí que es muy llamativo, que los retweets han volado en la cuenta de Tiempo de Juego, tiene que servir para eso, para lo que pide Antonio, con toda su buena fe, y es que el fisioculturismo salga de esa oscuridad, de ese seguro que van todos puestos, y se consiga regularizar de tal forma a través del Consejo Superior de Deportes y a través de una serie de información, de talleres y demás, para que se demuestre que el dopaje es malo, que el dopaje no hay que utilizarlo y que los limpios sean los que puedan competir.
Pero es que a día de hoy, claro, el fisicoculturismo es más un concurso de belleza, digo para el que lo practica, que una competición deportiva. O sea, el que se quiere poner cachas y le ofrecen en su gimnasio anabolizantes, se quiere poner cachas y no está pensando que va a pasar un control ni nada de eso, porque no lo ve como una competición deportiva. Entonces, claro, o se le considera deporte para todo o es concurso de belleza.
Y tú lo que quieres, hombre, Antonio, es que se le considere deporte para todo, ¿a que sí?
Vamos a ver, deporte es, porque tú haces musculación. Los futbolistas, el baloncesto, el balonmano, todos hacen musculación para recuperar o para potenciar o para qué. Lo único que ellos luego juegan con el pie o con la mano y nosotros jugamos con nuestra forma física. El deporte es, si no, no habría hoy en día ningún deportista de élite que tendría, que aguantaría todos esos minutos jugando al fútbol o tendría mejores récords en ciclismo o en atletismo si no habría salas de musculación y las lesiones no se recuperarían.
Una cosa,
me explico.
¿Se va a repetir la competición o no?
La competición evidentemente este año ya no.
Este año ya no.
No, porque ya es una competición que está en el calendario. Nosotros a primeros de año o a finales de año se hace una asamblea general y se hace el calendario para todas las comunidades.
José Nieto, nuestro compañero, que ha estado toda la tarde pendiente del tema, ¿hay algo que preguntarle?
Hola,
o algo que apuntar? Muy buenas, José.
Bueno, hemos estado hablando también con alguien muy cercano a estos culturistas que iban a competir y nos ha explicado que el problema es que nadie les había avisado de estos controles, que esa es la principal razón por la que se quejan.
Ahí está, claro.
Pero no justifican que el hecho de que llegaran los señores estos a hacer los controles fuera la razón por la que se fueron. Pero que nadie les explicó que iba
que
a haber.
Que había unas normas. Y como no me dices las normas, no participo. Ya, pero bueno, que se supone
también. Pero las normas están puestas.
Claro, claro.
Las normas, la agencia de antidopaje lo tiene puesto. Y eso ya hace ya 2 años que está puesto, que puede ir en cualquier momento a hacer un...
¿Usted cree que esto va a servir para que se pongan las pilas? ¿Para que dejen de...
Yo creo que
de acojonarse
un reconocimiento deportivo. Y nosotros en la Federación Española y la Federación Nacional, nosotros tratamos con la UADA, que es la que nos hace los controles antidoping. Entonces, cuando vas a un campeonato del mundo, cuando vas a Europa, pues viene la UADA y hace los controles antidoping.
¿Usted cuántos años tiene?
Pues yo tengo 52.
52.
Y llevo 35 años en esto.
35 años practicando culturismo.
He practicado culturismo y ahora pues ahora me dedico a la oficina, vamos a decir. Soy presidente de la Atletico hace 15 años, soy miembro de la ejecutiva de la Federación Española y un oficial de la Internacional.
¿Alguna vez se ha metido algo prohibido usted?
No.
¿Nunca?
No.
Pero, a que lo ha tenido muy cerca, que se lo han ofrecido mil veces.
Pues sí, pero yo siempre lo he tenido claro, la salud es lo primero. Si te puedes poner fuerte, con todas las casas de suplementos que hay hoy en día, que hacen unos suplementos para tener un alto rendimiento, se puede poner uno fuerte, fuerte igual y con buena salud.
Pero que en 30...
Y buena alimentación, evidentemente, la alimentación es importantísimo.
Pero en 35 pero... años, ¿qué dices que llevas en esto, Antonio? ¿Cuántos has visto como tú que no se han puesto nada y cuántos has visto que se han puesto
eso,
más
eso
de
es complicado
cuenta?
Porque yo en la vida de los demás no me puedo meter. Claro. Entonces yo ahí tampoco voy a ir investigando. ¿Tú qué haces? ¿Haces esto o no lo haces? Cada uno ya en su vida privada que haga lo que quiera.
Efectivamente.
Yo lo que tengo claro que con un reconocimiento de, deportivo, esto se controlaría. Porque si hay un reconocimiento deportivo en Euskadi y lo habría en toda la Federación Española, un reconocimiento deportivo, todos los atletas que estén federados a la Federación Española estarían controlados y no habría pues esos movimientos de sustancias prohibidas en el mercado.
Antonio León,
entre comillas,
presidente, le agradezco mucho que haya estado en el partidazo de COPE, el programa que usted escucha cada noche.
Además que es verdad que no se escucha.
Que no me tiene que pedir disculpas, solo faltaba.
Por favor,
que no me pida disculpas, Antonio, hombre, que ni que me hubieras matado, no fastidies.
Si le has hecho un piropo.
Es amigo mío, Manu, ¿qué te crees? Manu,
somos todos hermanos.
Somos todos hermanos, que dice Pulido, efectivamente.
Para nosotros es muy importante que me hayas llamado porque
pues mira,
yo me siento también mal. Lógico. Y que habéis sido una vez pues la agencia vasca y nos da un reconocimiento deportivo y podemos controlar a la salud de las personas.
Un abrazo.
Que es lo más importante.
Un abrazo. Muchas Antonio, y, encantado, ¿eh?
Y aquí estamos para lo que necesites.
Pues lo mismo te digo, un abrazo.
Vale.
Gracias. Mensajes de los oyentes.
Se han seguido opinando, Juanma, Alberto, sobre la selección española y muy críticos y además señalan a un hombre, a David Egea. Dice Miguel Ángel, estamos sobrevalorando a la selección española. Hoy perdió uno de los octofinalistas del Mundial frente a uno de los semifinalistas, lo normal. Santi dice, oye, ¿y por qué seguimos empeñándonos en jugar sin portero? No lo entiendo, es algo que clama al cielo. La culpa es de De Gea, dice otro. Cuando juegas con la defensa adelantada, el portero tiene que estar también adelantado. ¿Para qué sirve un portero que no se mueve de la línea de gol? Para nada. Mauricio dice, el debate de De Gea ya está cerrado. ¿Por qué sigue saliendo menos que yo? ¿Por qué sigue saliendo menos que yo a correr? No es portero para una defensa adelantada. Otro comenta que Ramos y Busquets han acabado una etapa. Muchos no lo veis como no veíais tampoco cuando le tocó a Raúl. De Gea, por otros motivos, tampoco debería volver. Y por último, Juanma, sobre el premio Planeta que hablábamos al principio, nos dice un oyente que se dice que es septimio, no séptimo. Hay que ver, tiene que estar una en todo.
Es que hay varias corrientes sobre eso, ¿eh?
Para los amigos,
sí.
Séptimo,
septimio, según varios códices de la época, no le sentaba muy bien.
Septimito, entonces, cuando
le
era niño.
Séptimo o septimito. O su efecto Carreño. Le gustaban esos nombres. Partidazo, Cadena COPE. ¿Tienes ganas de ver el combate?
No. No,
pues entonces
es que Khalid me parece una macarrada. Entonces no, no vi.
Tiene que lo digas tú eso. No,
¿qué pasa? No vi Mayweather contra McGregor, vale, como para ver.
Oye, el boxeo no puede permitir.
Aguanta un minuto. Aguanta.
Soy
un minuto.
Muy de boxeo, muy poco.
Un minuto que va a haber pollo aquí. A ver, macarra.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.